From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. Medio Oriente.
In Yemen, a U.S. warship fired.
En Yemen, el jueves, un buque de guerra estadounidense disparó misiles hacia territorios que se encuentran bajo control hutí, en lo que constituye una importante escalada de la participación militar estadounidense en la guerra que se desarrolla actualmente en ese país. El Pentágono afirma que los ataques con misiles fueron aprobados por el presidente Barack Obama. El blanco de los ataques fueron instalaciones de radar que el Pentágono afirma que han sido usadas por los hutíes en los últimos días para disparar contra otro buque de guerra estadounidense apostado también frente a esas costas. Estados Unidos apoyaba ya la campaña de bombardeos en Yemen, que desde hace un año lidera Arabia Saudí contra los rebeldes hutíes, a pesar de que existen informes acerca de la muerte de civiles, entre ellos los más de 140 dolientes fallecidos el pasado fin de semana durante el funeral en Sanaa. El martes, el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, tuvo dificultades para responder a las preguntas planteadas por Matt Lee, de Associated Press, acerca de la diferencia entre los ataques aéreos que lleva a cabo en Yemen la coalición liderada por Arabia Saudí, con apoyo de Estados Unidos, y los que llevan a cabo los gobiernos de Siria y Rusia en Alepo. Matt Lee preguntó:
durante el fin de semana, como habrá visto, tuvo lugar ese ataque aéreo de la coalición que lidera Arabia Saudí contra un funeral, y simplemente me pregunté, ¿el gobierno estadounidense observa alguna diferencia entre este tipo de cosas y aquellas de las que acusa a los rusos, a los sirios y a los iraníes de hacer en Siria, particularmente en Alepo?
John Kirby respondió:
bueno, sí, creo que existen algunas diferencias. Aparte del hecho de que ustedes apoyan a la coalición saudí y no apoyan ni a los sirios ni a los rusos, ¿cuáles son las demás diferencias? Bueno, mire, hay un par de cosas, Matt.
Los sobrevivientes declararon que la aviación llevó a cabo bombardeos consecutivos durante el funeral del padre de una autoridad del gobierno hutí que controla Sanaa. Salim Saleh Rowaijan expresó:
había más de 800 personas en el edificio, entre ellas ancianos y niños. Súbitamente escuchamos el sonido de aeronaves y después vino el bombardeo. La primera bomba atravesó el techo y estalló, destruyendo además el sótano. Yo estaba herido y desconcertado. El calor me hizo sentir que me estaba quemando. Me levanté y corrí hacia la puerta, por donde venía la gente que pretendía rescatarnos. En ese momento cayó la segunda bomba sobre las personas que venían a socorrernos.
Miles de yemeníes se concentraron ante el edificio de Naciones Unidas en Sanaa el domingo en demanda de una investigación internacional en torno al incidente. Las siguientes son palabras del manifestante Amer Hussein al-Salimi. Amer Hussein al-Salimi declaró:
recurrimos hoy a Naciones Unidas en demanda de nuestros derechos humanos y en denuncia de la masacre sin precedentes que tuvo lugar ayer durante el funeral. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está el mundo?
El gobierno de Obama condenó los ataques el sábado y expresó en un comunicado que la cooperación de Estados Unidos con Arabia Saudí en materia de seguridad no es un cheque en blanco. El ataque fue perpetrado con aeronaves y municiones que Estados Unidos le vendió a Arabia Saudí. La Fuerza Aérea estadounidense continúa reabasteciendo de combustible en vuelo a las aeronaves de combate saudíes. El más reciente de los ataques coincide con la advertencia de Naciones Unidas de que la guerra civil está provocando hambruna en Yemen, donde aproximadamente 1,5 millones de niños sufren de desnutrición y unos 28 millones de personas padecen escasez de alimentos. En Siria, la Organización de Rescate de Defensa Civil, conocida como los Cascos Blancos, informa que al menos 25 personas murieron el miércoles durante intensos ataques aéreos llevados a cabo al este de Alepo. Por otra parte, al menos 15 personas murieron durante un ataque aéreo que impactó sobre un mercado. Esto ocurrió cuando los gobiernos de Siria y Rusia reanudaron su campaña de bombardeo sobre Alepo tras algunos días de pausa. En Irak, dos combatientes kurdos murieron al explotar un avión no tripulado del autoproclamado Estado Islámico, ISIS, en lo que se considera el primer ataque con avión no tripulado de esa organización que provoca la muerte de soldados. El ISIS ya ha utilizado aviones no tripulados de vigilancia y había lanzado al menos dos ataques, tras los cuales no se reportaron víctimas fatales. Oficiales del ejército estadounidense advierten que el ISIS podría hacer uso con efectividad de aviones no tripulados contra las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos en los próximos enfrentamientos por el control de Mosul. En Afganistán, al menos 14 personas murieron y más de dos docenas resultaron heridas en un ataque perpetrado el martes en un santuario ubicado en las afueras de Kabul. Nadie se ha adjudicado la responsabilidad del hecho, que tuvo lugar en el día sagrado de Ashura. Las siguientes son palabras de un testigo presencial. Hamshid Khan expresó:
Estaba en el lugar del ataque y vi a unas 10 personas. Cuatro de ellas habían sido masacradas y las restantes estaban heridas. Todos fueron trasladados a hospitales cercanos. Además, los atacantes vestían uniformes de la policía.
El hecho coincide con la toma de control por parte del Talibán de un distrito estratégico ubicado en la frontera con Turkmenistán el martes. Un informe emitido en julio por un organismo de vigilancia del gobierno estadounidense establece que el Talibán controla actualmente más territorios en Afganistán que en ningún otro momento desde 2001. Estados Unidos. En noticias de la campaña electoral estadounidense, un desafiante Donald Trump se enfrentó a Hillary Clinton en un tosco debate presidencial el domingo. De esta manera se coronó un extraordinario fin de semana en el que destacados republicanos pidieron a Trump que ponga fin a su carrera presidencial tras la publicación de una cinta de video que lo muestra jactándose de agredir sexualmente a mujeres. El video de 3 minutos grabado por Access Hollywood de la cadena NBC en 2005 fue publicado el viernes por The Washington Post. Comienza con el audio de Trump y el presentador de televisión Bill Bush hablando en un autobús mientras Trump se prepara para encontrarse con Ariane Zucker, estrella de la telenovela Days of Our Lives.
Mejor tomo unas pastillas de menta por si empiezo a besarla. Ya sabes que me atraen automáticamente las mujeres bellas. Simplemente empiezo a besarlas. Es como un imán. Simplemente las beso. Ni siquiera espero. Y cuando eres una estrella, ellas te dejan hacerlo. Puedes hacer cualquier cosa. Todo lo que quieras. Agarrarlas por el chocho. Puedes hacer cualquier cosa.
La publicación del mencionado video predominó en la cobertura de la campaña durante todo el fin de semana y marcó el tono del debate que se llevó a cabo en la noche del domingo en St. Louis, en el que Trump fue confrontado por el comoderador Anderson Cooper de CNN. Cooper:
Usted calificó sus comentarios de bromas de vestuario. Usted describió besar a mujeres sin su consentimiento, tocar sus genitales. Eso constituye un asalto sexual. Usted se jactó de haber asaltado sexualmente a las mujeres, ¿comprende?
Trump:
No, yo no dije eso en absoluto. No creo que usted entienda lo que era. Era una charla de vestuario. No estoy orgulloso de eso. Me disculpo con mi familia. Me disculpo con el pueblo estadounidense. Ciertamente no estoy orgulloso de eso, pero era una charla de vestuario.
But this is locker room talk.
La campaña de Trump llevó al debate a 3 mujeres que han acusado a Bill Clinton de delitos sexuales, entre ellas Juanita Broderick, quien alega haber sido violada por el expresidente hace casi 40 años y que Hillary Clinton trabajó para encubrir el hecho. La candidata demócrata no se refirió directamente a esos cargos y dijo que el video difundido el viernes mostraba al verdadero Donald Trump. Clinton: Lo que todos vieron y escucharon el viernes fue a Donald hablando de las mujeres, lo que piensa de las mujeres, lo que hace a las mujeres, y ha dicho que el video no representa quién es, pero creo que es claro, para cualquiera que lo haya escuchado, que representa exactamente quién es. Por su parte, Trump enfrentó a Clinton por las decenas de miles de correos electrónicos eliminados de sus servidores de correo electrónico privados mientras se desempeñaba como secretaria de Estado. Sostuvo que Clinton estaría en la cárcel si él ganara la presidencia. Trump:
Si gano, voy a instruir a mi fiscal general para que consiga un fiscal especial para investigar tu situación, ya que nunca hubo tantas mentiras, tanto engaño. Nunca hubo nada igual y vamos a tener un fiscal especial.
Durante el debate que duró 90 minutos, Clinton y Trump respondieron preguntas sobre la ley del cuidado de la salud a bajo precio, los posibles candidatos a la Corte Suprema, la islamofobia y la propuesta de Trump de prohibirles el ingreso al país a todos los musulmanes, los impuestos a la renta, a la guerra civil en Siria y las políticas energéticas. El calentamiento global fue mencionado de pasada una sola vez por Hillary Clinton. No se habló de los homicidios de personas afroestadounidenses por parte de la policía ni del movimiento Black Lives Matter, las vidas afroestadounidenses importan en español. Los candidatos de otros partidos como Gary Johnson del Partido Libertario, Jill Stein del Partido Verde, fueron excluidos de los debates debido a las estrictas normas establecidas por la Comisión de Debates Presidenciales, que está controlada por los partidos demócrata y republicano. No obstante, Democracy Now! Abrió el debate a estos candidatos intercalando las respuestas de la candidata presidencial del Partido Verde, Jill Stein, con las intervenciones de Donald Trump y Hillary Clinton. Visite democracynow.org/es para ver la versión extendida del debate. El debate se desarrolló en un momento en el que cada vez más funcionarios republicanos piden a Trump que renuncie a la candidatura presidencial por su partido, después de que el viernes se publicara el video que lo muestra alardeando de asalto sexual. 15 senadores republicanos, entre ellos el ex candidato presidencial John McCain, se oponen abiertamente a la candidatura de Trump. La mujer republicana que ocupa un cargo de mayor rango en el Congreso condenó los comentarios del candidato. La congresista Kathy McMorris Rodgers del estado de Washington dijo: "Nunca es apropiado condonar avances sexuales no deseados o violencia contra las mujeres. El señor Trump debe darse cuenta de que esto no corresponde en conversaciones públicas ni privadas". Donald Trump ha rechazado las exhortaciones a que renuncie. Por otra parte, la publicación de la grabación renovó el interés en otros informes de malos tratos a mujeres por parte de Trump. El viernes, el columnista de The New York Times, Nicholas Kristof, publicó un artículo titulado "Donald Trump tocón en jefe", en el que se detallan las denuncias de Jill Harth, una socia comercial de Trump originaria de Florida, quien lo demandó por acoso sexual después de que él la tocara en una cena de negocios y más tarde intentara asaltarla sexualmente en la habitación vacía de su hija Ivanka. Harth describió el incidente en diálogo con The Guardian. Jill Harth expresó:
"Me empujó hacia un lado en el dormitorio de los niños, volvió a hacerme una agresiva insinuación sexual e intentó hacer su jugada. Me empujó contra la pared, me pasó las manos por todo el cuerpo e intentó nuevamente sacarme el vestido. Le tuve que decir físicamente: '¿Qué estás haciendo? Detente.' Fue chocante que hiciera eso, porque él sabía que yo estaba con George, sabía que estaban en la habitación de al lado. ¿Cómo pudo hacer eso cuando sabía que yo estaba ahí por un asunto de negocios?"
El martes, decenas de mujeres se manifestaron en la ciudad de Nueva York para protestar por la historia de las agresiones sexuales de Trump. Una manifestante expresó: "Que un multimillonario misógino que solo se preocupa por sí mismo tenga el poder de gobernar sobre nuestros cuerpos para tomar decisiones que tendrán consecuencias peligrosas para nuestras vidas en nuestras comunidades, cuyas incitaciones al odio continuarán instigando violencia hacia todas nosotras, en contra de mujeres de todos los colores y en contra de mis hermanos y hermanas musulmanes y gente de color. Esta es una lucha de Trump contra todos nosotros. Quítenle el apoyo a Donald Trump". En respuesta, Donald Trump negó las acusaciones de asalto sexual, que incluyen a mujeres que lo acusan de haberlas manoseado y besado sin consentimiento. El jueves, en su intervención en un acto político en Florida, negó haberse abalanzado sobre la periodista de la revista People, Natalia Stoyanov, en 2005, e insinuó que él no la acosó debido a su aspecto físico. Donald Trump dijo: "Take a
look. Miren bien, miren bien, mírenla. Miren sus palabras y díganme qué piensan. Yo no lo creo".
Natalia Stoyanov afirma que Trump la atacó sexualmente en el club Mar-a-Lago en 2005, cuando lo entrevistaba junto a su esposa Melania para una nota sobre el primer aniversario de su boda. Stoyanov escribe que Trump la estaba guiando en un recorrido por el club cuando cerró la puerta, la empujó contra la pared y forzó su lengua en la garganta de Natalia. Trump también arremetió contra The New York Times, que esta semana publicó los relatos de dos mujeres que afirman que abusó sexualmente de ellas. Trump declaró:
"Pero es el fracasado de New York Times y están inventando acusaciones falsas sin pruebas. No hay testigos, no hay nada. Relatando un hecho que supuestamente sucedió años atrás. Nunca he conocido a estas personas, ni siquiera sé quiénes son. Son historias inventadas, presentadas justo antes de las elecciones. Justo antes de las elecciones".
Trump exigió que The New York Times se retracte y amenazó con demandarlos por el artículo. En respuesta, los abogados del periódico enviaron una carta a los abogados de Trump que decía: «La esencia de una demanda por difamación es proteger la reputación. Trump se ha jactado de manosear a las mujeres sin consentimiento. Nada de lo que hay en nuestro artículo ha tenido el menor efecto sobre la reputación que el señor Trump, por medio de sus propias palabras y acciones, ya se ha generado». El Comité para la Protección de los Periodistas declaró: una presidencia de Trump representaría una amenaza para la libertad de prensa en Estados Unidos. Es la primera vez que este comité afirma que un candidato a la presidencia de Estados Unidos sería una amenaza para la libertad de prensa. En más noticias relativas a la campaña electoral, WikiLeaks reveló fragmentos de discursos de Hillary Clinton ofrecidos a compañías de Wall Street, por los que recibió grandes sumas de dinero y que demuestran que los comentarios realizados a puerta cerrada por la candidata presidencial del Partido Demócrata distan mucho de sus declaraciones públicas. Los discursos se convirtieron en un punto candente durante las primarias demócratas, luego de que el opositor de Clinton, el senador Bernie Sanders, la instara a revelar grabaciones de esos discursos, por los que Clinton percibió más de $22 millones. Los fragmentos provienen de correos electrónicos hackeados de su jefe de campaña, John Podesta. En uno de los discursos, pronunciado en 2013 para una agrupación empresarial del sector inmobiliario, Clinton se refirió a desagradables maniobras políticas y a la necesidad de una postura pública y una postura privada a la hora de elaborar leyes. En un intercambio mantenido con el director ejecutivo de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, en 2013, Clinton se quejó de las normas éticas que exigen a los políticos desprenderse de ciertos bienes cuando asumen un cargo. En otros discursos, Clinton exculpó en buena medida a las compañías de Wall Street por la crisis de 2008 y sostuvo que una reforma financiera en realidad debe provenir del propio sector. Las revelaciones de WikiLeaks tuvieron lugar pocas horas después de que la campaña de Clinton acusara a Rusia de apoyar a Donald Trump en la contienda presidencial. Un portavoz de la campaña responsabilizó a hackers rusos de robar correos electrónicos de la campaña de Clinton y sostuvo que el gobierno ruso había hecho de WikiLeaks un arma para interferir en las elecciones de Estados Unidos.
Here in the United States, a federal appeals court Sunday.
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos rechazó el domingo una demanda entablada por la tribu Sioux de Standing Rock a fin de detener de manera definitiva la construcción de un tramo del oleoducto Dakota Access. El fallo del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington, D.C. abre camino para que la compañía responsable del Dakota Access continúe las obras de construcción en tierras privadas que lindan con el lago Oahe a lo largo del río Missouri. La tribu Sioux de Standing Rock alegó sin éxito que la construcción del oleoducto valió en $3.800 millones, está destruyendo objetos culturales y lugares sagrados. Los integrantes de cientos de pueblos originarios que se han congregado en la reserva de Standing Rock afirman que continuarán luchando contra el oleoducto Dakota Access.
On Monday, protests and actions were held.
El lunes, protestas y otras acciones tuvieron lugar en todo el país en conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas y en oposición a que se sigan construyendo infraestructuras vinculadas a los combustibles fósiles. En Dakota del Norte, cientos de pobladores nativos del continente americano y quienes los apoyan se concentraron en oposición a la construcción del oleoducto Dakota Access, que durante meses se ha enfrentado a la resistencia de la tribu Sioux de Standing Rock, así como de integrantes de cientos de otras tribus de todo Estados Unidos, Canadá y América Latina. Al menos 27 personas fueron arrestadas por obstruir la construcción en dos lugares distintos. Entre ellas figura la actriz de Hollywood, Jailene Woodley. Por otra parte, grupos de activistas continúan desarrollando una campaña de desobediencia civil en el sureste de Iowa con el objetivo de evitar que la compañía responsable del oleoducto Dakota Access perfore bajo el río Mississippi. El sábado, miembros del campamento Mississippi Stand entrelazaron sus brazos en el lugar y detuvieron las obras durante aproximadamente una hora mientras la policía intentaba separarlos. Posteriormente, el sábado, un activista se encadenó a la parte inferior de un camión, lo que retrasó la construcción mientras un equipo desmontaba el eje del vehículo. Entre las personas arrestadas el fin de semana figura Lorenzo Serna, que estaba filmando para el sitio web de noticias Unicorn Riot.
Meanwhile, activists in southeastern Iowa.
Por otra parte, grupos de activistas continúan desarrollando una campaña de desobediencia civil en el sureste de Iowa con el objetivo de evitar que la compañía responsable del oleoducto Dakota Access perfore bajo el río Mississippi. El sábado, miembros del campamento Mississippi Stand entrelazaron sus brazos en el lugar y detuvieron las obras durante aproximadamente una hora, mientras mientras la policía intentaba separarlos. Posteriormente, el sábado, un activista se encadenó a la parte inferior de un camión, lo que retrasó la construcción mientras un equipo desmontaba el eje del vehículo. Entre las personas arrestadas el fin de semana figura Lorenzo Serna, que estaba filmando para el sitio web de noticias Unicorn Riot. En una actualización de nuestra cobertura acerca del oleoducto Dakota Access y de la resistencia que se desarrolla en torno a su construcción, Democracy Now! Se dirigirá nuevamente a Dakota del Norte para continuar con la cobertura de los enfrentamientos en Standing Rock. Como se ha informado en este y en otros medios, a consecuencia de la información difundida por Democracy Now! El mes pasado, durante el fin de semana del Día del Trabajo, el estado de Dakota del Norte presentó cargos penales por invasión de propiedad privada contra Amy Goodman. El 8 de septiembre se emitió una orden de arresto contra Goodman, 5 días después de que Democracy Now! Diera a conocer el video en el que se puede observar a guardias de seguridad de la compañía responsable del oleoducto Dakota Access agredir físicamente a pacíficos defensores de la tierra, en su mayoría pobladores nativos del continente americano, a quienes los guardias rociaron con gas pimienta y atacaron con perros, uno de los cuales puede ser observado con el hocico cubierto de sangre. Amy Goodman se entregará a las autoridades en la cárcel del condado de Morton, Dakota del Norte, el lunes a las 8 de la mañana e intentará enfrentar con firmeza los cargos presentados en su contra, a los que considera una afrenta directa a la primera enmienda, a la libertad de prensa y al derecho de la población a estar informada. En Charlotte, Carolina del Norte, una autopsia independiente reveló que Kate Lamont Scott, un afroestadounidense padre de familia, presentaba 3 disparos efectuados por agentes de policía de Charlotte, entre ellos uno en la espalda. La autopsia revela que el incidente constituye un homicidio. La muerte de Scott a manos de la policía ha suscitado multitudinarias manifestaciones de protesta en Charlotte y a lo largo y ancho del país. Esto sucede al tiempo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que comenzará a recopilar datos en todo el país con relación a los tiroteos y el uso de la fuerza por parte de la policía. Sin embargo, organizaciones de defensa de los derechos civiles afirman que el plan no es suficiente porque depende de información proporcionada voluntariamente por las fuerzas policiales locales. Actualmente, el gobierno federal no dispone de una base de datos cabal de incidentes con disparos mortales efectuados por la policía ni otros incidentes de brutalidad policial. Una investigación del periódico The Guardian establece que 847 personas han muerto a manos de la policía en Estados Unidos en lo que va de este año. En Portland, Oregon, la policía empleó gas pimienta contra activistas de Black Lives Matter, las vidas afroestadounidenses importan en español, el miércoles, en el marco de manifestaciones de protesta desarrolladas en la municipalidad, mientras se votaba un controvertido nuevo contrato policial que, según afirman los activistas, otorgaría a los agentes de policía demasiadas facultades en las investigaciones sobre brutalidad policial. Al menos 10 personas fueron arrestadas cuando los activistas interrumpieron en reiteradas oportunidades la votación y bloquearon calles alrededor de la municipalidad. Una versión anterior del contrato habría permitido que los agentes de policía revisaran las imágenes captadas por las cámaras corporales antes de redactar su informe de los incidentes, salvo en los casos de tiroteos mortales. El Consejo Municipal aprobó el contrato por 3 votos a favor y 1 en contra. En Arizona, el sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, se enfrenta a una posible sentencia a prisión luego de que fiscales federales anunciaran la presentación de cargos penales por desacato judicial vinculados a la negativa de Arpaio a poner fin a patrullas de inmigración inconstitucionales en Arizona. Arpaio enfrenta críticas desde hace tiempo por sus políticas inmigratorias, que incluyen la discriminación racial y la detención de inmigrantes en la abrasadora cárcel al aire libre de Tent City, a la que el sheriff se refirió una vez como su propio campo de concentración. Arpaio ha expresado su ferviente apoyo a Donald Trump en apariciones realizadas junto al candidato republicano, en las que ha bromeado respecto a que él y Trump han sido figuras clave del movimiento Birther, que se niega a reconocer que el presidente Barack Obama nació en Estados Unidos. Trump y Arpaio comparten además la fecha de cumpleaños, el 14 de junio. De ser sentenciado por los cargos de desacato judicial, Arpaio se enfrenta a 6 meses de cárcel. Por otra parte, hay activistas que se están organizando para que sea apartado del cargo después de la votación que se desarrollará en noviembre.
Mientras tanto,
cientos de personas marcharon frente a un puesto de control ubicado en la frontera entre Estados Unidos y México el domingo en demanda del cierre definitivo de todos los puestos de control fronterizos en Estados Unidos. Los activistas entrelazaron sus brazos en el puesto de control y se negaron a retirarse. Las autoridades amenazaron con hacer uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Los activistas llevaron a cabo además otra acción de protesta en la que simularon estar muertos en las escaleras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. La acción fue organizada por la agrupación SOA Watch. El mundo.
El gobierno haitiano, organizadores locales y organizaciones internacionales de cooperación siguen brindando asistencia de emergencia tras el devastador huracán Matthew de categoría 4, que ha causado más de 1,000 muertes en ese país, una cifra que se espera que siga aumentando. El Ministerio de Salud de Haití declara que se registraron al menos 320 casos fatales de cólera desde la tormenta. La Organización Mundial de la Salud enviará 1,000,000 de vacunas contra esa enfermedad. Por su parte, Estados Unidos anunció que suspenderá las deportaciones a Haití a raíz del huracán. Esto se presenta al tiempo que mensajes de correo electrónico publicados recientemente revelan que una importante asesora de la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, tras el terremoto de Haití en 2010, dio prioridad a los contratistas especializados en ayuda humanitaria calificados como amigos de Bill Clinton o personas de interés de William Jefferson Clinton. Un mensaje de Caitlin Cleborick, alta funcionaria del Departamento de Estado, quien coordinaba las ofertas de asistencia recibidas de la Fundación Clinton, decía: necesito que indiquen cuándo las personas son amigas de William Jefferson Clinton. Es probable que pueda identificar a la mayoría, pero no a todos. Mientras tanto, el número de muertes causadas por el huracán Matthew que se han registrado en Estados Unidos aumentó a 34 personas. Carolina del Norte está sufriendo grandes inundaciones que han sumergido coches, han forzado la clausura de las principales carreteras interestatales y han dejado sin electricidad a más de 280,000 hogares y locales comerciales. Al menos 2,000 personas han sido rescatadas de las inundaciones, algunas en helicóptero. Esto ocurre al tiempo que el gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, confirmó que un oficial que patrullaba una carretera de ese estado le disparó a un hombre en medio de la inundación el lunes por la noche, causándole la muerte. La identidad de la víctima no se ha hecho pública. En Honduras, la Organización de Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas, COPIN, COPINH, afirma que dos de sus dirigentes sobrevivieron a intentos de asesinato perpetrados el pasado fin de semana. La organización afirma que el 9 de octubre, hombres armados abrieron fuego contra el dirigente Alexander García Sorto a través de la ventana de su dormitorio mientras él y su esposa dormían. Esa misma noche, según informó la organización, hombres armados no identificados abrieron fuego contra el coordinador general de COPIN, Tomás Gómez Membreño, cuando se dirigía a su hogar en un camión de la organización después de una reunión. La predecesora de Gómez era Berta Cáceres, la activista ambiental reconocida internacionalmente que fue asesinada en marzo.
El primer ministro de Etiopía declaró un estado de emergencia de 6 meses en medio de grandes protestas del pueblo Oromo, que ha sufrido una sangrienta represión del gobierno. Las protestas comenzaron el año pasado como resistencia a los planes del gobierno de arrendar un bosque a promotores privados y desde entonces han aumentado hasta convertirse en una campaña nacional contra la violación de los derechos humanos. Unas 500 personas han muerto a causa de la represión gubernamental y decenas de miles han sido detenidas. El domingo, el primer ministro de Etiopía declaró el estado de emergencia.
Y por último,
hoy se dará inicio al Tribunal Internacional Monsanto en La Haya. Organizado por activistas de todo el mundo, se presentarán ante el tribunal los testimonios de decenas de víctimas del daño a la salud y el medio ambiente que ha provocado Monsanto. Esto sucede mientras campesinos de Alemania se manifiestan contra la fusión de Monsanto y la compañía farmacéutica Bayer, que ha creado la mayor proveedora de semillas y agroquímicos del mundo. George Hansen declaró:
la fusión de Bayer y Monsanto es una declaración de guerra a los campesinos y a los consumidores. Si hay concentración en el sector de las semillas y los pesticidas, entonces hay concentración en todo el sector de consumo. Las grandes compañías de productos agrícolas pretenden controlar totalmente la producción de alimentos. Nos defendemos contra eso.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa.
O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.